En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas, amigas y amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al programa número 141 de La Traviata. Ya saben que nos mueve la pasión por la lírica. Hoy, para hablar de un compositor no tan conocido, no tan visitado, cuyo nombre es Manuel Penella. Y una de sus obras, por no decir la más importante y por la que más se le conoce, La Zarzuela, o como muchos dicen, la ópera española El Gato Montés. En realidad, una zarzuela en 3 actos y 5 cuadros. Vamos a hablar primero del compositor, de Manuel Penella Moreno, nacido en Valencia en 1880, en un entorno musical muy activo. Fue compositor, director de orquesta y hombre de teatro en el sentido más práctico del término. Alguien que no escribía música para el papel, sino para que funcionara en escena. Penella se formó en el ámbito del conservatorio, pero su auténtica escuela fue el teatro, la compañía, el foso, los ensayos, los cantantes. Esa experiencia explica una de sus grandes virtudes. Penella tiene un instinto teatral muy directo, casi cinematográfico, y eso se nota especialmente en El Gato Montés. En los años 20, Penella se mueve en una España donde la zarzuela vive una tensión. Por un lado, el público sigue pidiendo títulos populares. Por otro, algunos compositores intentan empujar hacia un teatro lírico más ambicioso. Penella pertenece claramente a este segundo grupo. Le interesa el drama, la pasión y la acción. Su vida terminó en 1939, ya en un contexto histórico devastado, y su nombre quedó durante décadas un poco reducido a un solo título, El Gato Montés, que sin embargo es una obra con vida propia y con una trayectoria internacional que muy pocas zarzuelas han tenido, especialmente su famoso Paso Doble. Penella escribió en varios géneros teatrales, zarzuelas, que era su terreno natural, obras cercanas a la llamada ópera española, con ya cierta ambición dramática, y también música de teatro, con un estilo que mezcla un lirismo melódico, ritmo popular y una orquesta pues con nervio y con color. Pero aunque compuso muchos más títulos, la historia lo ha fijado sobre todo por una sola obra, por El Gato Montés, obra de 1916, que es en esencia un drama de celos y fatalidad con una escritura vocal muy eficaz y un sentido teatral impecable. Penella es uno de esos compositores que demuestran algo importante. La zarzuela también podía ser tragedia y podía contar una historia con intensidad real, sin necesidad de enredo cómico ni final amable. Bueno, pues El Gato Montés se estrena en 1916 en una España donde el teatro musical es todavía el gran entretenimiento popular, pero donde la zarzuela está en un momento delicado. El público sigue llenando teatro, sí, pero el género empieza a vivir una especie de división interna. Por un lado están las obras más ligeras, más costumbristas, con comedia, y por otro una línea de autores que buscan un teatro lírico con más peso dramático, con conflictos más oscuros y con una música que no se limite a acompañar al chiste, sino que sostenga una historia. Pues Penella estrena El Gato Montés en ese punto exacto. Zarzuela, sí, pero con un espíritu más cercano a la tragedia. El Gato Montés es una obra que desde muy pronto demuestra que puede vivir fuera del circuito típico de la zarzuela. Se interpreta en escenarios donde normalmente se hace ópera y su fama llega incluso fuera de España, lo cual no era nada habitual. Se ha dicho muchas veces que El gato montés es casi una ópera española, no porque deje de ser zarzuela, sino porque cumple con varias cosas que asociamos a la ópera, como son la continuidad dramática, el peso de los personajes, escenas largas con tensión y un final dramático también inevitable. Además, el ambiente, Andalucía, la plaza, el torero, el bandido, la mujer justo en el medio, pues recuerda inevitablemente al mundo de la ópera verista, pasión, choque social y destino. En cuanto a las voces protagonistas, los personajes claves son Soleá, que es soprano, la gran protagonista femenina. Es un personaje fuerte, con deseo, con miedo y con contradicción. Vocalmente necesita una soprano lírica con cuerpo, capaz de cantar con belleza. Soleá es el centro del triángulo amoroso, porque todos los conflictos pasan por ella. Después tenemos al otro protagonista, Rafael Ruiz, el Macareno, torero y tenor. Figura pública, hombre admirado, tenor de corte lírico dramático. Y su papel exige un canto noble, brillante, pero también arrogancia y dureza. El tercero en discordia es Juanillo, al que llaman el gato montés, que es barítono. Es el otro vértice del triángulo. Es un barítono dramático. Es un personaje especial. Es un bandolero, marginal, con el bien y el peligro, pero también con una humanidad muy marcada. No es el simple villano. Es el hombre que está amando desde el abismo, por decirlo de alguna manera. Luego hay otros personajes secundarios, como el padre Antón, que es la figura moral de la zarzuela, que es bajo. Frasquita, que es mecho soprano, que es la madre del torero, de Rafael, del Macareno. Hormigón, que es un personaje popular, un personaje de ambiente, que es barítono. Y luego el coro, que el coro, como saben, no está de adorno casi nunca. Hace de pueblo, hace de masa social, crea presión y da esa sensación de plaza, de calle, de juicio colectivo. Pues vamos entonces, si les parece, al argumento del gato montés, acto por acto. Comienza el acto primero y estamos en un cortijo andaluz, a las puertas de la sierra. La obra se sitúa en plena Andalucía rural, en un cortijo donde el pueblo vive entre el trabajo, el canto, la fiesta y las supersticiones. Todo parece preparado para una celebración, y es que regresa al lugar Rafael Ruiz, conocido como el Macareno, torero famoso, valiente y querido. En ese ambiente está Soleá, joven gitana, mujer de carácter fuerte y sensibilidad a flor de piel. Su presencia no es la de una simple muchacha enamorada. Soleá parece llevar dentro una antigua inquietud, una especie de fatalidad. Ella espera a Rafael, pero también parece temer lo que ese regreso pueda desencadenar. Cuando Rafael llega, el cortijo se llena de entusiasmo. Lo reciben con alegría y admiración. Él aparece como un héroe popular, el hombre que desafía la muerte en la plaza y vuelve victorioso. ¡Merecida!
Signore! cosa natural. No te queda ni un abrazo para el padre Antón.
Venga un abrazo de corazón. Señores, yo saludo agradecido de verdad.
Momento que os voy a presentar al nuevo menumento que acaba de llegar. Rafaelillo el Macareno no vinieron, se marchó, y ahora vuelve de la corte con la bola de portón. El examen fue de Buten, y hubo parma y hubo ley, y le dieron por diploma una oreja verbule. Y aquel novillero hoy es un torero de lo bueno lo mejor, fue como la alternativa con matrícula de oro.
¡Hijo mío!
Estuve en su paría, porque le recé a la Virgen y la Virgen me escuchó. Que mi padre que está en gloria me enseñó a torear, y la madrecita mía, grande chavalilla, yo me enseño a rezar.
Agua de gracia la Virgen, agua rezar, hijo mío, que la Virgen me concedió y por lo que le pido.
¡Vamos!
Tome y lea, y que es esto que ha de ser la revista de los polos que ante ayer. ¡Vamos a ver!
¡Vamos a ver!
Que comience usted a leer y limpiese la baba porque se le va a caer.
¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!
¡Chitón! ¡Y atención! Veamos si es verdad que el niño ha hecho una revolución. Sale al ruedo el primer toro, berrendo en colorao, pues no soy bien armado,
armando un carabao.
Y al punto el Macareno se embarca seis Verónica de Olé, cerca y parao.
¡Y aplaudo del señor!
Luego el ojiste derrocha la zarza torera y ciega ya la fiera tras del capote va.
Y no pisa.
Coge los palos y clava tres pares al quiebro, los tres en la aguja.
Y sin mover los pies.
¡Callarse usted!
Pues vaya viendo lo que hizo después.
Brinda el toro al presidente y manda que su gente se vaya al callejón.
Que hay un peón.
Desplega la muleta y al darle el primer pase natural, coge un pitón.
¡Desolación!
Le da cuatro pases de pecho, pegándose a los costillares, intercalando molines de superior.
¡Ventilao!
Y en cuanto se cuadra de viuda, entrando a matar tu derecho, metió el estoque hasta la mano.
¡Hasta el codo se mojó!
Rueda el toro sin puntilla,
la oreja le cortó.
La gente loca, la parma toca y así le dice armatao. Bendita la gracia, tu madre y tu padre y el cura gracioso.
Que te bautizo, ese cura soy yo.
Que bautizo,
ese cura soy yo.
Que bautizo,
bendita la madre que a ti te parió. De cura gracioso que te bautizo. Que te bautizo.
Cábala, con el chiquillo no se puede quedar mejor.
Muerde el loque,
muerde el lirio.
Loco al público, hervió. Vaya un niño toreando,
vaya tiro al pareo,
qué fenómeno aguantando,
qué reaño pa' matar.
Ya me están entrando ganas de quitarme la sotana pa' ir a verle torear.
Señores, yo estoy aquí. Aquí está la reina de mis alegrías, y estando a mi vera me siento feliz.
También, Rosalía, yo soy muy dichosa, y no hay nada mejor teniendo de amor.
¡Olé que sí!
Y para mí, dime que me quiere, dime mil veces.
Entre los personajes que rodean al torero, al Macareno, está Hormigón, compañero inseparable, y también el padre Antón, figura de autoridad moral, pero también hombre acostumbrado a lidiar con el temperamento de gitanos, toreros y gente de vida dura. En medio del jolgorio aparece una echadora de cartas, una figura equivalente de superstición popular. Y aquí el ambiente cambia, lo que era luz se tiñe de sombra, la predicción no deja lugar a dudas. Sobre Rafael se cierne un destino trágico. No es un aviso vago, sino un presagio directo, casi inevitable. Rafael, como buen torero, se ríe o lo desprecia. Está acostumbrado a jugar con la muerte y no la teme. Pero Soleá sí lo siente. Ella escucha el augurio como quien escucha algo que ya sabía. La tensión crece poco a poco hasta que, de repente, la fiesta se corta en seco. ¿Por qué? Porque llega Juanillo, el bandolero, conocido como el Gato Montés. Y su llegada no es la de un invitado, es la de un hombre que entra como si el mundo le debiera algo. Viene acompañado, armado, y su presencia impone miedo, respeto y un magnetismo oscuro. Juanillo no viene a saludar, viene a reclamar. Y lo que reclama es a Soleá. La llama por su nombre, la mira como si fuera suya desde siempre. Y delante de todos declara que nadie, ni torero, ni cura, ni pueblo, puede interponerse entre él y esa mujer.
Rove chiquilla, ay, como sufre mi gitanilla. Ella me quiere, y su penilla callando muere. Ya lo has oído, y en la tierra ni en el cielo. Pues habría no entre los dos. En el cielo, oh, oh, oh.
Ya, no escucho más, búscame cuando esté solo y entonces me encontrará.
Juanillo, vete por tío,
haré pura reza usted por mí y por tú.
¿Qué piensa?
¿Qué de pensar?
Si la cosa que se piensa
a luego que arena.
Huye,
huye.
Huir, huir de la gente, huir en mi oficio, huir de lo que se quiere, este sí es sacrificio.
Orvíala,
cómo, cómo, orviarla, cómo se puede orviarla. Y me jugué la vida por libertarme, por ver la mecha al monte, y soy bandido, por ella he sido siempre todo lo que sea. No tengáis miedo de mí. Oh. Daño desde que libre me vi.
Juanillo, vuelve a la sierra mía, que te sigue los pasos mía, que puede echarte a tierra.
Sí, me iré. Me perdona, padre Antón.
No sé si eres bueno o malo, pero ahí va mi bendición.
Oh.
En ese instante, el cortijo se convierte en un campo de batalla moral. No se trata solo de un triángulo amoroso, se trata de dos formas de masculinidad y de poder. Rafael representa el prestigio público, el honor del torero, el héroe popular, y Juanillo representa la fuerza salvaje, la ley del monte, el hombre que vive fuera del mundo. Soleá queda atrapada entre ambos. Rafael y Juanillo se enfrentan, se reconocen como enemigos naturales y el choque es inmediato. Estalla el duelo. Y aquí Soleá se convierte en el centro dramático. Ella interviene, se interpone, evita la sangre, pero el conflicto ya está sembrado. Juanillo se va, pero se va amenazando. Y deja una frase que pesa como una sentencia. Rafael tendrá que enfrentarse al destino. Y si no lo cumple, Juanillo lo cumplirá por él. La fiesta se ha terminado y lo que queda es una sensación de tragedia anunciada. Y comienza el acto segundo. Estamos entonces en una casa en Sevilla antes de la corrida. El espacio es más cerrado, es más íntimo. Ya no estamos en el campo abierto del cortijo. Rafael se viste para torear y aunque sigue mostrando valentía, en el aire flota una inquietud que nadie se atreve a nombrar. Hormigón intenta animarlo, pero también está nervioso. Sabe que hay una amenaza sobre ellos. Sabe que el bandolero no habla por hablar. Soleá aparece en escena y su presencia ya no es la de la mujer esperanzada del primer acto. Está cargada de angustia. Su amor por Rafael es real, pero su alma está dividida. Y es que al parecer Juanillo es el pasado, es una deuda, es una pasión que tuvo que no se extingue.
Che fasse patorea este soy esta alegría no se ve en ninguna parte como aquí en Andalucía. Bendita la tierra mía, donde la noche más clara, donde más luz tiene el día. Bendita sea mi tierra, bendita mi Andalucía.
Me llamaba Rafaelillo.
Sí, mujer, pa' que me hagan la corbata, que yo no me la sé hacer.
Su cabello es fallantronera, y puesto de eso, ¿quién te lo hace cuando está fuera?
No falta un arma caritativa.
Ay, por Dios, por eso me la voy a hacer yo.
Toma pues la corbata, que quiero que me la pongan esa manita de plata.
Niño,
¿qué fue?
¿Qué te has aprovechado?
Tienes razón, pero te juro que la mano te besa como se besan los pies de Cristo crucificado.
Siendo así, te perdono.
¡Vamos ya!
¡Vamos, pues! ¡Que esta cosita tan fina tampoco la sé yo hacer!
¡Qué bonita está de cerca! ¡Tu gitanilla rezará! tuyo, tuyo, sí.
Olea intenta advertir a Rafael, o al menos pedirle prudencia, pero Rafael no puede retroceder. Su identidad está construida sobre el desafío. Si se muestra cobarde, deja de ser Rafael, el Macareno.
Siempre eso es lo que pido yo.
La persona,
sí, a ver si después del rezo, mos van a sortar seis monas.
¿Te creía?
No, señor, no las tengo todas conmigo y a rezar también voy yo.
Es muy bruto, pero es bueno, voy a ver lo que hace ahí.
Entonces, la acción se desplaza hacia el centro simbólico de toda la obra, que es la Plaza de Toros de Sevilla. En este cuadro, la obra entra de lleno en el mundo taurino. El pueblo, el bullicio, la expectativa. La corrida no se muestra como un simple espectáculo, se presenta como un rito, un lugar donde la vida y la muerte se miran de frente. Soleá y Frasquita quedan en un espacio de oración, casi como si la plaza tuviera capilla y altar. La tensión es insoportable. Y aquí es donde suena el famoso paso doble torero del Gato Montés.
Thank you.
niña fraquita soledad. ¿Qué hace ella aquí usted?
Viene del vigor, esta niña me ha dicho toda la verdad.
Soledad.
Le venimos hasta siempre a fe.
No pasa cuidado, el niño viene bien preparado. Y si acaso fue.
No, no me voy de aquí.
Entra pues en la capilla, que aquí no podéis entrar.
Rafael sale al ruedo y durante unos instantes todo parece cumplir la ley del héroe. El torero domina, el público vibra, el orgullo se impone. Pero el destino no tarda. En un momento decisivo, el toro lo hiere. Y no es una herida cualquiera, es la herida mortal. La plaza que era fiesta se convierte en grito. Rafael cae. Soleá, al ver caer a Rafael, se desmaya. No lo soporta, como si su cuerpo también se quebrara. Y el acto termina con una sensación de catástrofe. La muerte ya está dentro de la obra. Ya no hay vuelta atrás. Y en el acto tercero tenemos un cuadro en el que se ve el interior de la casa, un velatorio. Rafael ha muerto, y la muerte de Rafael no es solo el final de un torero. Para Frasquita, su madre, también es el fin. Para el pueblo es una tragedia colectiva. Para Soleá es algo aún más complejo, porque Soleá muere, pero no solo por amor, sino también por culpa. Ella sabe que su historia con Juanillo fue la chispa que encendió esta tragedia. Soleá cae enferma, su fuerza se apaga y la pena se convierte en muerte. El triángulo amoroso se desmorona porque el vértice principal, que era Solea, desaparece. Pero queda un personaje vivo y es el más peligroso, que era Juanillo. Entonces, en el último cuadro se ve la cueva en la sierra donde vive Juanillo. Se ve la sierra, el monte, el refugio del bandolero. Juanillo ya no es el hombre arrogante y feroz del primer acto. Ahora es un ser devastado, fuera de sí, porque Juanillo se entera de la muerte de Soleá y se derrumba totalmente. La verdad es que Juanillo vivía por Soleá. Su vida entera se justificaba en ese amor. Sin ella no hay nada. Así lo canta Juan Pons en el papel de Juanillo. En su desesperación, Juanillo se apodera del cuerpo de Soleá, la lleva consigo como un último gesto de posesión y de amor. No quiere que nadie la toque, no quiere que el mundo la reclame. Pero el mundo viene a por él. Un grupo de hombres armados se acerca, le rodean. La sierra se convierte en una trampa. Juanillo sabe que lo van a matar y entonces toma una decisión final. No quiere morir a manos de la justicia, no quiere ser exhibido como un criminal vencido. Quiere que su final sea un acto de valor. Llama a su hombre de confianza y le ordena que lo mate. Es un momento brutal, seco. Juanillo no pide compasión, pide un disparo directo al corazón. Y así ocurre. Juanillo cae muerto junto al cuerpo de Soleá. Y el final es devastador, amigas y amigos. En el Gato Montés no queda nadie en pie. El torero ha muerto, la gitana ha muerto, el bandolero ha muerto. Pues escuchamos el número final de esta zarzuela, o quizás mejor decir ópera española, El Gato Montés, de Manuel Penella. Espero que, además del paso doble famosísimo, hayan podido ustedes disfrutar de el argumento y de más música de esta preciosa zarzuela trágica. Parece un oxímoron, pero existen las zarzuelas trágicas. Les espero aquí, como siempre, la próxima semana, si ustedes quieren. Yo sí quiero. ¡Agur, amigas y amigos!
Y la nuestra
cumplirá su obligación, le haremos para la gente.
Que yo ya no soy valiente, me falta ya el corazón. A tu chavesuña, ya sabe lo que te he dicho.
Me cuida, era tuyo.
No, no escucho nada, y hay de ti como no lo haga.
Si tú lo mandas llorar,
adelante valiente.
Déjamela.
¡Ando! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No! ¡Eso sí que no!